Mariana, gracias. Nos vamos ahora para la Universidad Externado de Colombia, Mariana, porque allá está la Plaza Elvira. Y Juan Diego tiene un invitado muy, pero muy especial. Adelante, Juan Diego, 10:34.
Nada menos y nada más, Julio, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Iván Mauricio Lenis, quien muy amablemente nos acompaña a esta hora. Además, señor magistrado, en un momento de altísima tensión institucional entre dos poderes del Estado, la rama judicial y el gobierno nacional. Bienvenido a 6AMW y quisiera empezar a preguntarle por ahí. Decisión Consejo de Estado, frenazo a la decisión de trasladar dineros de los fondos privados de pensiones a la Colpensiones. Para usted, eso, ¿qué decisión implica? Y sobre todo que el gobierno esté acusando al Consejo de Estado y a un magistrado en puntualmente de estar en contra de la gente e incluso señalándolo de estar cometiendo hasta delitos.
Muy buenos días, Juan Diego, un saludo para usted, para Julio, los demás integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto a las personas que nos escuchan. En efecto, la Comisión Interinstitucional en el día de ayer expidió un comunicado en el que vuelve a insistir en la importancia en que exista un diálogo interinstitucional armónico entre las distintas ramas del poder público. ¿Y eso por qué es importante? Porque les permite a todos, al trabajar armónicamente, pues desarrollar los fines que están consagrados en la Constitución y hacer que el Estado y la justicia funcionen. Y al final, insistimos, es la ciudadanía la que se beneficia de ello. Volvemos a decir, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, las discrepancias frente a algunas decisiones judiciales o a las decisiones judiciales es válida, pero eso debe hacerse dentro de un cauce de respeto y dentro de los mecanismos consagrados en el mismo ordenamiento jurídico para ello. Para eso son los recursos judiciales, los controles a las decisiones que también existen. Y yo sé que a veces estos controles políticos que están establecidos en la Constitución a veces son percibidos como un obstáculo, pero lo que queremos llamar la atención es que ese control político que la Constitución establece a los jueces frente a decisiones que pueda tomar el Ejecutivo es para preservar otros valores democráticos también fundamentales. Entonces, lo que exigimos es que ese diálogo se haga en esos cauces de respeto, y lo que no está bien es que se pueda agredir a una corte o hacer comentarios desobligantes que puedan afectar la confianza ciudadana en la justicia. Con sí. Esto también me gustaría decir lo siguiente, que la medida de respeto entre las ramas del poder público también está mediado por la forma de la comunicación que se produce entre ellas. Y ahí la racionalidad comunicativa es muy importante. ¿Qué quiero señalar? Que con ocasiones se utilizan narrativas que tienen la intención de afectar el equilibrio de poderes que debe existir entre las distintas ramas. Y esas narrativas pueden tener ese efecto sistémico de querer afectar ese equilibrio de poderes. Pero, insistimos, la independencia judicial es un aspecto importante para el ejercicio de la democracia.
Y como si las tensiones ya no fueran máximas, señor presidente de la Corte Suprema, viene ahora la decisión de la Fiscalía de no acceder a la suspensión general de las medidas de aseguramiento, órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, con quienes el gobierno sostiene unas negociaciones. ¿Y para usted qué lectura tiene eso?
Bueno, conocemos el comunicado de la señora fiscal y hemos sido informados, le cuento por qué. Uh-huh. Porque entre esas 29 personas hay una que tiene concepto favorable de extradición por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y por esa razón es que nos han informado de esa decisión que tomó la Fiscalía.
Estamos hablando de Chiquito Malo.
Chiquito, ¿no? Malo.
Alias Chiquito Malo, quien es el jefe del, uno de los jefes más poderosos del clan del clan del Golfo.
Así es. Entonces, por esa razón, porque hay una persona que tiene concepto favorable de la sala de casación penal, la señora fiscal nos informó del asunto. Yo, por información que recibí de la misma sala de casación penal, le puedo informar que en las sesiones que se desarrollarán a partir de mañana, nosotros tenemos siempre sala los días miércoles, van a analizar el asunto y pues, en las próximas salas que sean necesarias. Y cuando haya algún pronunciamiento, por supuesto, lo informaremos a la opinión pública. Pero es solo por esa razón, porque la fiscal nos informó porque hay una de las personas que tiene concepto favorable a extradición.
Y en ese caso específico, señor presidente de la Corte Suprema, ¿quién tiene mayor potestad? ¿La fiscalía o una decisión de la Corte Suprema?
No. Es simplemente que nos ha informado. Por supuesto que conforme a la regulación, a la ley, es una potestad de la señora fiscal. Pero muy amablemente ella nos informó.
Claro, pero si ya tiene comunicación favorable para que sea extraditado Chiquito Malo, ¿debe cumplirse o no debe cumplirse?
Bueno, acuérdese lo siguiente, que los procesos de extradición tienen dos procesos, uno judicial previo y uno administrativo. Ya esa solicitud que se le presentó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fue resuelta con concepto favorable para extraditar. Ahora, es el presidente quien debe decidir sobre la extradición, y esa es la segunda etapa, que es en fase administrativa. Corresponde al presidente decidir lo pertinente.
Bueno, pues ahí está. Es a esta hora de la mañana aquí en la Universidad Externado de Colombia, nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Mauricio Lenis, pues atendiendo a 6AMW en un momento de mucha encrispación, ¿no?, entre el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, y las ramas del poder público, en este caso el poder judicial. Gracias, magistrado, por estar con nosotros a esta hora.
Muy buen día, muchas gracias a ustedes.
Lo del vencimiento de términos, ¿no?, fue la polémica, ¿no?
Sí, esa es, bueno, pues, sí, aquí lo tengo, no se ha ido, se lo pregunto.
Creo que hubo polémica porque él opinó algo sobre el tema de vencimiento de términos, sí, de Sandra Ortiz, ¿no?
Sí, es que me lo estaba explicando justamente. Es que como ayer recuperó la libertad Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones, por el escándalo de la UNGRD, hubo una polémica por la decisión o la medida del vencimiento de términos, que pues para algunos es interpretado, doctor Lenis, como una especie de negligencia judicial por parte de la fiscalía. Y usted emitió allí una opinión y generó mucha polémica. ¿Nos puede aclarar eso, por favor?
Vea, sí, con mucho gusto. Se trata de lo siguiente, a ver. En materia penal existe un concepto que es muy importante de lo que es el término razonable. Es un concepto constitucional y convencional que implica que en un juicio penal o en los procedimientos que se desarrollen durante todas las fases de materia penal, las actuaciones judiciales deben desarrollarse dentro de cierto término. Y si no se desarrollan dentro de cierto término, pues las personas, si están privadas de la libertad, pueden quedar en libertad. Entonces es muy importante el concepto de término razonable. Por lo que entiendo, en ese caso específico que me pregunta, entiendo que la no se llevó en una etapa procesal dentro de los términos razonables establecidos, y por eso el juez ordenó la libertad de esta persona, aunque sigue afrontando, digamos, ese proceso en libertad. Lo que yo quiero, llamé la atención ayer, es que parece que hemos encontrado que hay distintas interpretaciones sobre el conteo de los términos. Entonces, por supuesto, al haber distintas interpretaciones sobre los términos, pues el juez, que es un juez de control de garantías, obró en favor de la persona, y eso en principio está bien, porque nuestro derecho penal es un derecho penal liberal y que ofrece esa garantía. Entonces, en principio, aquí se obró en beneficio de la persona. Y está bien porque no se cumplió el término de concepto razonable. Pero ahí viene otra reflexión ya para la justicia internamente, y es la divergencia de criterios, porque desde el punto de vista de administración de la justicia, pues no está bien que se den los vencimientos de los términos, aunque entendemos que es razonable que una persona quede en libertad. Pero lo que quiere decir es que para nosotros sí nos debe generar una reflexión para que no se genere esa sensación de la que la justicia no está actuando, porque yo entiendo que la justicia, la ciudadanía se preocupa, porque para la ciudadanía que una persona quede en libertad por vencimiento de términos, aunque es una garantía para ella, lo ve como, digamos, un problema de la justicia. Y en eso es lo que llamaba la atención, que debemos reflexionar, debemos dialogar entre esas distintas interpretaciones para que circunstancias como esta no lleven a que se den este tipo de situaciones que generen la sensación como si la justicia tuviera un problema. Pero insisto, en estos casos, por tener un derecho libertal, obró el concepto de término razonable en beneficio de...
¿Y la confusión fue por qué entonces? Ayer usted dio una opinión. Es
que sucedió que ayer, yo creo que eso es un punto importante. Yo estaba en otro evento y a mí se me hizo una pregunta que qué pensaba sobre los términos razonables. Y le dije esto que le estoy diciendo, que simplemente yo creo que aunque... en materia penal que liberar, el término de término razonable es muy válido y puede pasar que una persona quede en libertad, sí me parecía que deberíamos reflexionar sobre esas distintas interpretaciones. Pero en ningún momento, yo ni siquiera sabía para cuando me hicieron la pregunta, que el caso de la señora Sandra Ortiz había quedado en libertad. Fue una pregunta aislada y luego noté que algunos medios de comunicación relacionaron las dos cosas y yo ni siquiera sabía qué caso específico entiendo. Se generó la polémica.
Ya, ahí está, Julio, la aclaración. ¿Listo? Del señor presidente de la Corte Suprema.
Sí. Un saludo para el presidente y lo que sigue es el Consejo Nacional Electoral.